Hola chicos, chicas, muy buenas, estamos en Teleadictos. Hoy tenemos un equipo titular un poquito escaso, pero bueno, no por ello menos importante. Por un lado, a un lado del ring, tenemos al chico de Cartagena, al guapo de la podcastfera y que todavía está buscando una novieta por la que, bueno, se están peleando seguramente muchas gatitas por ahí. Estoy hablando de Dani Jerez.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Me ha salido bien la improvisación.
Sí. Bueno, a mí no me consta que se esté peleando a nadie, pero bien, sí.
Que sí, hombre, que sí, que a esas gatitas por el Mediterráneo las sabemos por dónde andan. Ya le daremos su queso prontito.
Madre mía.
Al otro lado del ring tenemos al chico de Ibiza que está en vacaciones y está teniendo bastantes problemas con sus cachivaches, no solamente los que tiene en casa, sino los que utiliza para viajar. Sí, Buenas tardes, Alex Berlanga.
Muy buenas, los que están aparcados en la calle, concretamente. Exactamente. En un lado del ring y en un lado de otro. Parece como si Dani y yo nos fuéramos a pelear.
Claro. Sí, pero ahí estoy yo de árbitro hoy, así que tranquila, no pasa nada. Bueno, desde aquí mandamos un saludo a Dumacae, que hoy no podía incorporarse con nosotros a esta estupenda lucha que hemos traído hoy. Y también un saludito a Miguel Negrillo y a Nacho Nebot. ¿Falta algún televisto más por despedir, por saludar, que diga? No.
Javi Marín.
Perfecto. Javi Marín.
No. Los demás viven en nuestro recuerdo.
Pues nada, hoy traemos un programita un poquito especial, ¿no? Porque la recomendación no me la he preparado. Lo siento.
Ya entraremos en detalle con eso.
Vale. Y bueno, vamos a decir, bueno, como en el anterior episodio prometimos que íbamos a ver cierta serie de cierto cantante mexicano con orígenes italo-gaditanos, llamado Luis Miguel, que la estrenaron en Netflix este año y que el señor Berlanga creo que se la ha comido entera.
Pero vamos, a dos carrillos.
He venido muy arriba.
A dos carrillos, ¿eh? Puta, pero, vacaciones.
Pero nos tiene que explicar qué te ha pasado, porque es que yo no podía aguantar 15 minutos, vamos.
Sí, no, luego entraremos en detalle con todo eso, si queréis, ¿eh? Que sobre todo tenemos aquí, ya sabes que ya es casi deporte olímpico aquí en Teleadictos, que es meternos contigo, Flavia, y ya.
Ah, sí.
Y ya tenemos un poco de cera.
¿Ese deporte cuál es? Yo creo que nunca lo he practicado, ¿eh?
Pues es súper divertido, ¿eh?
Sí, ¿no? Ay, qué fuerte lo vuestro. Bueno, entonces, ¿quién empieza? ¿Quién se anima a contar las novedades de esta semanita?
Pues si quieres empiezo yo, que aparte de haberme restado años de vida, con lo que hablaremos después, también he estado viendo una serie de Amazon Prime, que es The Tick, La Garrapata. Es una serie basada también en un cómic norteamericano independiente de un superhéroe que es, pues eso, The Tick, la garrapata. Una serie que, bueno, también se estrenó en 2017, si no me equivoco, que fue también con la exclusividad de Amazon Prime. Su reparto, la verdad, el único actor que me suena, y no mucho, es el villano, que es El Terror, de Terror, interpretado por Jackie R. Haley, que pocas veces le vamos a poner cara a este hombre, porque así destacado, hacía de Rorschach en la película de Watchmen, y claro, iba con la cara tapada, y también hizo el remake de Pesadilla en Elm Street, que claro, con todo el maquillaje encima, pues es difícil quedarnos con la cara de este señor. Así ya más normalero lo vimos en la primera temporada de Preacher, ¿no? Y sí que te empiezas a fijar en la carrera de este señor, que si no está haciendo cosas relacionadas con el cómic, está haciendo cosas muy, muy frikis, como fue, como digo, la del remake de Pesadilla en Elm Street. ¿Y qué nos encontramos aquí en The Tick? Pues está el protagonista, Arthur Everest, que es un pobre muchachuelo que, bueno, tiene su traumita infantil, ya que por culpa de este supervillano, siendo él un niño pequeño, ve cómo muere su padre y está ahí, ¿no? Con la cosa de investigando de qué pasa con los superhéroes y con los supervillanos. Siendo crío, ve cómo el supergrupo del momento acaba con el villano de turno, de Terror, que ha desaparecido, le dan por muerto. Pero él tiene sus sospechitas de, dice, este tío sigue vivo, este tío sigue por ahí haciendo algo, está pululando. Y un día, de la nada, aparece la garrapata de Tick, interpretado, no sé si voy a decir el nombre, porque ya te digo, no, ni me suena, Peter Serafinovic. Y sí, ahí, con su W ahí bien puesta. Y empieza al principio a creer que es una especie de producto de su imaginación, sé que hay superhéroes y tal, pero yo no sé qué, digo, me da a mí que tú no eres de verdad. En una de las redadas hacia los mafiosos de turno, la cucaracha esta, la garrapata, se lleva una especie de super traje de superhéroe y se lo da a Arthur, el protagonista, que si uno es la garrapata, el otro se convierte en la polilla. Y es un super traje que, bueno, no es que le dé superpoderes, pero sí puede volar, sí tiene un casco con una visión que puede ver muchas cosas, es un traje resistente a las balas. Y es un traje que luego vamos viendo que está confeccionado para asesinar a alguien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. La serie tiene momentos en las que te ríes, esa primera temporada, y momentitos que dices, mira, es gracioso, se nota que es muy underground, ¿no? Al igual que el cómic original, tiene chistes de estos así un poquito chorras que incluso te llegas a reír. Pero, joder, 12 episodios de media hora cada uno, y llega a hacerse pesada casi al final de la serie. Estás viendo, es un ballet. Vas viendo que estamos llegando a una conclusión, que la cosa va a terminar, pero dices, hostias, aligera, ves un poquito más rápido. La serie, ya te digo, está bien así para ver ocasionalmente, entretenido, ya te digo, la ventaja de ser episodios cortos, pero que vamos, que he visto series así, con ese rollo underground, de mucho más divertidas y sobre todo con mejor narrativa, una narrativa más rápida. Pero bueno, que se deja ver. Y yo no sé si llegan a, o están pensando o no en hacer una segunda temporada. El final está abierto, como todo. Es decir, lo cierran muy bien para decir, si esto se va a la mierda, pues al menos hemos cerrado la historia. Ah, pues mira, lo estoy mirando ahora mismo. Amazon sí renueva The Tick para una segunda temporada. En este caso dicen que será de 10 episodios en vez de 12, como ha sido la primera. Y bueno, tampoco, a ver, tú ves la serie y dices, se nota que tampoco hay un presupuesto ahí para tirar cohetes. El tema del tío volando y estas cosas, que es donde sí que te puedes gastar un poco de dinero, también son bastante cutres. Entonces, no sé.
Yo creo que eso era la pretensión, ¿no?
Sí, no, o sea, es decir, que se note que es cutre, que se note que hay poco presupuesto. Es decir, el traje que lleva aquí la garrapata
está hecho de corchopan,
¿eh? Sí, exacto, es un rollo corchopan todo azul con sus antenitas. Tiene la gracia porque las antenas se mueven, que no es que diga son antenitas de plástico ahí mal puestas. Dice, no, o sea, le dan un poquito de personalidad. Pero que presumen de ser un pelín cutres, ¿no? En ese sentido, que también es parte de lo que lo haga también divertida la serie. Aún así,
estoy viendo una cosa muy curiosa, que es que Amazon lanzó 6 capítulos de la serie en agosto de 2017 y los otros 6 que terminan y completan la temporada en febrero de 2018.
Ah, pues mira, no sé, al ser producción de propio Amazon, yo no sé cómo estaría, porque esto es como todo, también estás mirando las audiencias y ves que esto no tira mucho, pues a lo mejor dices, pues no vamos a invertir mucho dinero.
Y te pregunto, ¿en el capítulo 6 termina, hacen como una especie de media temporada?
Pues o sea, no sabría decirte, porque es que yo la vi del tirón. Entonces,
vale.
Claro, es un termino un episodio y me pongo otro. Y como, yo qué sé, a ver, no me la he visto en un día, pero sí lo típico, que al día siguiente continúas y al estar en la plataforma esta, tú ves el icono, le das al play y no miras ni el número que es. ¿No? Entonces, no sé si en el 6... A ver, si hicieron un parón de estos así, seguramente sí que haya un poco de cliffhanger y cierre chungo. Pero vamos, al verla del tirón y toda la historia está relacionada con el mismo arco, entonces pues por ese lado bien.
Vale. Entonces, ¿no la recomiendas o...?
La recomiendo si buscáis algo de entretenimiento cortito y que no os haga pensar. Pero si estáis buscando algo un poco más sesudo, o vais a poner tiquismiquis, gafapastas de... ¡Ay, es que este plano, ay, es que esta imagen, es que la fotografía! Es que... Entonces no la veas.
Ya, no, a ver, es una serie que es lo que es. O sea, no deja de ser un tono de parodia y...
Claro, no, es, no tiene ninguna pretensión en ese aspecto. Es decir, te quiero ofrecer lo que te quiero ofrecer. Si alguna vez habéis visto algo del cómic y tal, veis que estamos hablando de historias chorras en un mundo de superhéroes. Y aquí, pues, el tío este, que además es un superhéroe que no tiene su doble personalidad... En plan Superman y Clark Kent, aquí no, aquí el tío es un superhéroe a tiempo completo y él es de TIC, no tiene que ocultarse detrás de una identidad ni nada, que es el recurso para decir, así no me tengo que inventar nada.
Claro. ¿Esto es de Marvel, es de
no,
DC?
No, es independiente.
Ah, vale.
Pero esto es una serie de dibujos, ¿no? Era una serie de dibujos.
Fue un cómic que se llegó a hacer también una serie de dibujos, como ha pasado, que te digo yo, como las Tortugas Ninja, por ejemplo. Y al final tuvo su serie de televisión, pero originalmente sí que fue cómic.
Pero entonces entiendo que no, que la, a lo mejor el cómic y la serie... Bueno, la serie sí parece para niños, por lo menos.
Es decir, puede tener el traumita que ves que al principio... muere el padre del protagonista, pero no estamos viendo un contenido que pueda ser excesivamente violento, sangriento, desnudos. Sí que se puede vender bien como una serie para todos los públicos.
Uh-huh. Vale,
pues nada, pues hasta aquí.
Era una de las que tenía ahí como posibles en la parrilla de Amazon. Y bueno, quizá. Sí, lo que tú dices, si me pilla así una época que no tenga nada que ver y tal, pues es posible que me la ponga así.
Pues nada, muy bien. Vamos ahora con lo que ha visto Dani Jerez en esta semanita.
Pues a ver, yo esta semana... He terminado de ver la temporada de Los 100, uh-huh. Que bueno, como no está Dumacae, tampoco claro. lo había comentado mucho.
No, ya la comenté así, no para siguiente, que también, que eso, que pero, seguro, que ya no habrá terminado.
Que no me lo puedo creer, o sea, no me puedo creer este final de temporada.
Yo no me puedo creer que haya tantas temporadas.
Es como en serio, como otra vez, really. Claro,
pues entonces creo yo que no me voy a poner a verla, ¿eh? De nuevo,
no, a ver, ¿qué os ha pasado eso? La serie está bien, pero no sé, tiene una tendencia al autorreinicio que,
¿y cuántas que no me la explico. O sea, ¿y cuántas temporadas llevan ya?
Pues creo que esta es la quinta.
Joder, pues ya son mayorcitos, ¿eh? Para estar reiniciándose.
Claro, pero si ya prácticamente han cogido los roles que tenían los adultos cuando empezó la serie. Vas viendo cada personaje... cómo se va un poco colocando en los zapatos de alguno de los adultos que estaban cuando empieza la serie. Pero, no sé, tiene una tendencia a empezar... Es una serie que las tramas empiezan y acaban en la misma temporada y la siguiente temporada son los mismos personajes, pero empezamos de cero. No arrastramos nada de temporadas anteriores. Que, bueno, por un lado bien, pero por otro lado, dices tú, no me lo puedo creer. Esta manera de limpiarse...
Sí, ya te digo, yo en la segunda temporada fue cuando ya me bajé y es que dices, no le veo ningún sentido a la serie.
A mí es una serie que no me pesa verla, no se me hace pesada, me tiene entretenido. Y bueno, como tampoco hay muchas cosas así de ciencia ficción ni de fantasy ni nada, pues bueno, mientras no tengo otras cosas mejores, la veo y tal. Hubo una época que la tuve de dejar, bastante dejar, y la retomé así en un parón de estos rollos veraniegos. Pero eso, si no tengo la parrilla muy llena, es una serie que no me pesa verla. Que no ha habido otras series que las he terminado dejando porque se me hacía muy cuesta arriba. O sea, ha habido series que las he dejado, por ejemplo, Blindspot. Blindspot empecé, me gustó la primera temporada, pero la segunda temporada hacen como pues hacen un de 100, hacen un reboot de la propia serie. Y empiezan otra vez todas las tramas otra vez de cero, lo mismo. Y entonces yo dije, no. O sea, no me puedes empezar la serie otra vez de cero con los mismos personajes porque no sé si sabéis de qué va la serie. Una tía que lleva un montón de cosas tatuadas y cada tatuaje simboliza algo y los lleva a atentados terroristas y a... Son pistas para detener atentados terroristas y cosas de esas. Y en la segunda temporada descubre que los tatuajes tienen también como una segunda capa de tatuaje con más pistas. Y yo, ¿really?
Vaya, por Dios.
Y en serio, o sea, está ahí hecho con tinta invisible, no sé qué mierda, que solo se ve con luz ultravioleta y lleva más tatuajes encima de los tatuajes. Digo, ¿en serio, really? Digo, no me puedo creer que este sea la continuación que le vais a dar a la serie. Claro, y ahí me bajé.
Es que tienes ahí un poco el rollo este de Prison Break, ¿no? Es un, bueno, ya hemos salido de la cárcel, ¿ahora qué hacemos? Bueno,
¿qué hacemos ahora?
Claro, claro, volvemos a meter.
Prison Break fue escandaloso, ¿eh? Pero qué forma de cargar una serie.
La primera temporada está muy bien y después salen de la cárcel y ¿qué hacemos ahora? Ya hemos salido. Volver a entrar. Porque la serie se llama Prison Break y lo suyo es que estemos todo el rato fugándonos. Hombre, no me puedo creer que esa sea la continuación.
Muy mal.
Así que no sé, no quiero comentar mucho ya cuando esté Doom acá. Ya lo diré porque igual no lo ha visto y por si acaso.
¿Y qué te iba a decir, Berly? ¿Tú seguiste con Black Mirror? Black Mirror, perdón, con Orphan Black.
Sí, la terminé.
La terminaste.
Ay, yo no fui capaz, ¿eh?
Sí, pero cuesta, ¿eh? Mira que a mí me encantaba la serie, pero la última temporada... sabes que cierra y dices, menos mal que cierra porque se empiezan a liar. Es decir, yo me acuerdo un momento en la tercera temporada de Orphan Black, que es un huimos de la ciudad porque nos está buscando todo el mundo, nos tiramos media temporada viajando por medio mundo y terminamos en la misma casa donde habíamos salido porque ahora ya no nos buscan. Es un mega va, tío, ¿qué me estás contando?
Mira, a ver, a mí la serie al principio me molaba un montón.
Y a mí también.
Yo estaba muy flipado.
Tatiana Maslany está merecidísimo, pero... ¿Cómo se le fue eso de las manos conforme pasaban las temporadas? Yo llego un momento, ya no sé si era la cuarta o no sé si fue la penúltima o ya la última temporada, que yo dije, ¿qué está pasando aquí? No me entero de nada, ¿qué es toda esta mierda de los tíos estos ahora que son gemelier también? Digo, ¿qué está pasando? Y no tenía, o sea, tenía tan poco sentido que ya me daba pereza verla y terminé dejándola. No la he visto acabar por eso, pero me falta nada, me falta... Una temporada, si es que llega.
Yo creo que me falta la... No sé si llegué a ver la cuarta. La última seguro que no, pero...
Yo creo que la última la empecé y no la acabé. Porque no me estaba enterando de nadie o qué está pasando aquí.
Es que me da mucha pereza ya esa serie, porque...
Sí me estaba enterando, pero... O sea, no es que la trama fuera... La trama era, yo para mí era confusa. O sea, no, como te empiezan ahí a contarte todos los rollos de las movidas esas científicas y los proyectos y no sé qué, y para arriba y para abajo, y ahora unos militares que no sé qué, y ahora no. Y digo, madre mía, cómo están liando esto aquí, digo, como no era compleja la trama, ahora están liando más todavía, y me rayó y la dejé y no la he terminado. Y fíjate que era una serie que cuando empezó me gustaba mucho.
Es que empieza muy chula esta serie, porque si no sabes, como me dijo Bendy, que si no sabes de qué va, no te enteras, cuando te enteras te llevas una gran sorpresa. Y no es simplemente porque te lleva una sorpresa y digas tú, ¡ay, qué guay! Necesito que me den esta sorpresa y que me confunda. Pero es como que te sabe llevar muy bien por la intriga, ¿no? Y eso me gustó. Pero es que luego se vuelve tan enrevesada y pierdo el interés, vamos, es que no... Ya como termina la primera temporada, me parece que termina de una forma más o menos cerrada. Pero la última, es que no me acuerdo ni cómo terminó la última temporada.
Yo creo que la
3 me parece que fue.
Yo creo que lo que le pasa es eso, que lo quieren hacer tan revesado, tan interesado y darle tantas vueltas que la han liado tanto que ya no saben desliarlo. Y entonces ya es llegar al punto de decir, bueno, tenemos que llegar a una conclusión final para cerrar la serie antes de hacer un Lost.
Pero es que yo me acuerdo, no sé si fue al principio de la cuarta o al principio de la quinta, que lo habían liado tanto que yo empecé la temporada y digo, menos mal que han puesto un previously. Digo, porque yo ya de la mitad de las cosas del año pasado ya no me acordaba, pero es que la trama es tan enrevesada que si ya encima no me llegan a poner un previously no me voy a enterar de nada.
Ah, qué rollo. Pero, ¿y qué te digo, Berly? ¿Terminó? O sea, ¿en la quinta temporada ya termina
la serie? Sí, cierra la serie.
¿Cierra, no?
Sí.
Ah, bueno, pues lo mismo si me animo en dos...
A ver, yo es que claro, aunque quisiera no podría. Porque no me voy a acordar de la trama, no me voy a enterar.
Bueno, pero en el primer capítulo de la primera temporada, de cada una de las temporadas te viene el resumen, ¿no?
Sí, pero se dejan muchas cosas fuera. O sea, la trama es tan complicada Que con los 5 minutos eso de Previously no...
Sí, pero mira, yo empecé a ver la serie que estaban a la segunda temporada ya acabada. Y claro, yo me vi las dos temporadas del tirón, que dices bien. Y cuando ya salió la tercera, como... Es que además hay tanto contenido que a veces se te olvida y es un... Ya me hice yo la matada de... Me vuelvo a ver las dos primeras temporadas para empalmarlo con la tercera. Pero luego llego a la cuarta y la quinta no lo hice. Y es lo que tú dices, llegaban momentos de... Digo, me estás contando cosas todavía de la primera temporada. Vale que la tía es una actriz como la copa de un pino y vamos a sacar más personajes interpretados por ella. Pero ¿qué era eso? Lo que era la trama... Digo, deja de fliparte y empieza a cerrar puertas que lo estás dejando todo abierto. Mm.
Sí, se le fue un poco bueno, la olla.
No me estáis dando ninguna gana, de seguir... En fin.
Lo otro que he estado viendo, pues he seguido con Strike Back, que voy ya por la segunda temporada. El primer capítulo de la segunda temporada tiene a bien de cerrar la historia del protagonista de la primera, de John Porter, porque, bueno, supongo que Richard Armitage dijo de dejar la serie porque se iba a hacer El Hobbit y, bueno, y también porque venía justo cuando empezó Strike Back, venía de hacer otra serie de espías del MI5. O sea, que también era un poco ya un papel como muy recurrente. Uh-huh. Y supongo que se lo decidió dejar y entonces parte del primer capítulo lo dedican a cerrar la historia de ese personaje. Y ya introducen a los dos nuevos, que son Philip Winchester y Sullivan Stapleton, que son el protagonista de Blindspot. Uh-huh. Y el otro chico ahora está en Ley y Orden. Y ya yo creo que ya con eso se quedan de protagonistas hasta el final de la serie. El personaje de Sullivan Stapleton es americano y entonces meten un americano en el grupo de británicos. Y bueno, yo creo que eso es un poco concesión también a que en la segunda temporada entra Cinemax a poner pastuza. Se nota que hay un cambio, o sea, se nota la entrada de Cinemax en la serie porque hay mucha diferencia con respecto a la primera temporada. Se nota que hay más presupuesto, pero se nota también que cambian... Algunas tramas empiezan a cambiar y empiezan a... por ejemplo, casi las escenas de acción son más americanas. Hay una escena de cama todos los capítulos.
Muy de Cinemax.
O sea, por eso digo que se nota que hay un cambio de la primera temporada que es producida por Sky One a la segunda temporada que entra Cinemax ya a poner pasta. Uh-huh. Que creo que Sky One sigue manteniendo parte de los derechos, pero bueno, se nota mucho la mano de Cinemax. Y no sé, la serie bien, pero ya rompen el rollo ese de misiones autoconclusivas y siguen haciendo misiones autoconclusivas en todos los capítulos, pero ya no es como dije la semana pasada, que por ejemplo, los tres primeros capítulos, una misión en Irak, los dos siguientes, una misión en Zimbabue y los dos siguientes, una misión en Afganistán. Aquí ya no, aquí van cambiando de escenario y tal, pero todo forma parte de la misma trama global de la temporada.
Eso, es que cada temporada se llama de una forma, ¿no?
Sí, bueno, la primera no le puse, cuando la compró Cinemax le pusieron Origins de coletilla. Uh-huh. Y luego las segundas llevan un nombre que es el nombre de la misión global que engloba toda la temporada. Uh-huh. Entonces ellos se van recorriendo el mundo haciendo historietas y se supone que todas están relacionadas de alguna manera con la trama global. En esta segunda están persiguiendo un terrorista. Uh-huh. Y bueno, pues van buscando pistas y bueno, también siguen saliendo muchos actores conocidos. Por ejemplo, en esta segunda temporada pues ya llevo visto varios de Juego de Tronos. Ah. Sale Ser Davos haciendo de terrorista de Lyra y sale Jorah Mormont haciendo de contrabandista de armas. Y no sé, la verdad es que me resulta muy curioso. Son gente que estoy acostumbrado a verlos en otros papeles y de pronto aparecen ahí y dices tú, hostia, aquí... Porque es gente que no había reparado en ellos hasta el éxito de Juego de Tronos y de pronto lo ves en cosas más viejas haciendo otros papeles y te llama la atención. Y ya está, pues he estado con eso, he terminado de 100, he empezado la segunda temporada de Strike Back, que voy como por la mitad, creo, y bueno, ya he hecho el grandísimo esfuerzo de ver el piloto de Luis Miguel. Eso ahora me tengo yo ahora que recuperar. Y nada, y sigo viendo The Outpost, aunque no sé por qué, pero la sigo viendo. Como puse en Twitter, The Outpost es una serie de fantasía que ha hecho la CW para este verano, en la que todo lo que se podía hacer mal, lo han hecho mal, Porque es como...
¿Qué pasa? A ver, cuenta.
Si me hubieran dicho, queremos hacer una parodia, estaría todo perdonado. Pero el problema es que la serie no es paródica. Entonces, por ejemplo, hay una serie que se llama Crocmandoom, que es como la serie de Hércules y Senna, pero rollo parodia. Entonces ahí pues hay cosas cutres, hay cosas que se notan las coreografías, tal, y todo eso lo perdonas porque es una comedia.
Sí, sabes a lo que vas.
Sabes a lo que vas y es una comedia, el protagonista está haciendo chistes continuamente, pasan situaciones absurdas y todo eso lo perdonas porque es una parodia. El problema es que esta serie no es una parodia. Pretende ser una serie seria y es terrible, o sea, las coreografías de pelea se notan, los actores la mayoría son reguleros, los decorados, todo se ve súper cutre, como de corchopán, no sé, todo lo que se podía hacer mal en la serie está mal hecho. Y no sé, para mí es la nueva Shadowhunters. Ahora que Shadowhunters han dicho que la van a terminar con una película, para mí The Outpost es la nueva Shadowhunters.
Pues nada, chicos, yo tampoco he visto mucho, solamente el capítulo de el número 6 de Sharp Objects.
Ah, que pensaba que iba a decir el capítulo de Luis Miguel, digo, ¿tendrá valor? Digo,
no, no, el capítulo de Luis Miguel.
Hija de fruta.
Y 15 minutos del capítulo de Luis Miguel.
Hola, hola.
Vaya por Dios. ¿Has dicho Luis Miguel?
Bueno. ¿Qué?
¿Qué ha pasado?
He llegado a tiempo al nuevo Shadowhunters.
Ah, mira.
Esa frase de Dani.
Ah, esa frase. No,
aunque da esperanza.
Hombre, no sé, van a terminarla con una película y hay que irle ya buscando un recambio.
Pues sí.
Y bueno, pues ahí está The Outpost. Que por cierto, uno de los protagonistas del triángulo amoroso que se inicia en el piloto, porque todo tiene que ser evidente, es uno de los del reparto de The Extinct, que me di cuenta el otro día.
Anda.
El noviete de las barbas que tiene la chica, el trío protagonista.
Vaya, hombre, pues es el menos atractivo de todos.
Pues ese aquí sale afeitado y es el guapo de la serie.
Oh, ¿qué me cuentas?
Y a los 5 minutos de empezar la serie ya estás en camiseta, because this is la CW.
Ah, amigo. La CW nunca defrauda.
Hombre, afeitado pues... y eso no está mal el chaval, pero que está todo mal en esa serie, no hay nada que esté bien.
Bueno, pues tendré que verla, luego te escucho y tendré que verla y perdonad por el retraso.
No pasa nada, a ti te perdonamos.
A mí me pilló completamente de sorpresa porque no estaba mirando el chat ni nada.
Ni yo, a mí también me ha pasado lo mismo.
Así, me he sentido como la niña del perro y Ricky Martin en...
Esa leyenda urbana, ¿no? Puede ser Luis Miguel y el perro.
Eso se convierte en Ricky Martin a mí, ¿no?
Sí, bueno, Ricky Martin sería la niña del perro y tú serías Ricky Martin, claro.
Oh.
Pues ahora que vengo de ver Luis Miguel, todo cuadra.
Uy, ¿te ha terminado Dumacay?
Me he visto el primer capítulo. Me ha costado...
Qué galo tenéis, ¿eh?
A ver,
Yo por mis oyentes...
Bueno, yo no quiero decir nada, pero yo anoche estaba editando el número anterior.
Uh-huh.
Y Flavia, recuerdo perfectamente la palabra de Flavia, diciendo, ese es un reto que yo puedo hacer, Berli.
Bien, recordemos que en el anterior episodio...
O sea, yo diciendo, la gente está puto loca, ¿por qué está la gente viendo esto? Y de pronto Flavia diciendo, no, yo ese guante lo voy a recoger, este es un reto que yo puedo hacer,
sí, sí. Berli. Recordamos que leímos un mensaje que nos llegaba en el episodio 127 en iVoox, donde Aitor71 decía, pues Luis Miguel la serie engancha y mira que a mí no me va nada su estilo musical. Y ahí hicimos, venga va, perdidos al río, vemos el primero y lo comentamos. Dani ha visto el primero, Dumacae ha visto el primero,
correcto.
Yo que estoy de vacaciones y loco del coño he visto la serie entera.
¡Hostia, qué fuerte! ¿Qué me dices?
Es que lo de Beli es muy fuerte.
No, lo mío no tiene nombre. Y Flavia, que cogía ese guante, cogía ese reto, decía, venga, va, con un par, ¿no? Por mis Flavers. ¿Cuánto tiempo del primero has visto, Flavia?
Bueno, en el minuto 13 ya he dicho que la iba a quitar.
Y ha dicho que se quería matar y que...
De hecho, bueno, estoy viendo ahora un
GIF
de...
aquí música de...
¿Qué, tío?
El reto no ha superado, ¿sabes claramente?
¿Sabes qué pasa? Que a mí, cuando imitan el acento gaditano y lo hacen, yo qué sé, que tú sabes, me pone muy nerviosa. Y si encima es Luis Miguel, que no puedo con él, ¿sabes? Pues me ha resultado.
Pero está imitando el acento
gaditano.
Pero no
gaditano. Es Luis Miguel el que hace el acento gaditano.
Yo creo que no está haciendo el acento gaditano. Está haciendo ahí un acento como de medio gitano, medio andaluz.
Pero intenta hacer el gaditano. De hecho, cuando digo yo, pero ¿por qué está hablando así?
Nada, si estabas intentando eso, no te ha salido para nada.
No, ¿qué pasa? ¿Que porque termine la frase diciendo picha ya tiene que ser gaditano?
Bueno, eso me flipa. O sea, ese mezcladito me flipa. Luego lo comentaremos.
Es muy fuerte, vamos. O sea, muy mal, muy mal. No he podido. Y ya... Bueno, es que el inicio ya me ha parecido horrible, ¿eh?
Bueno, pues no mejora, ¿eh? Te lo digo yo.
Mira, es que... ¿Sabes por qué he dejado de ver la serie? O sea, porque me he ido a comprar.
¿Al Mercadona o al Ikea?
Me ha entrado... tantas ganas al campo. Me ha entrado tantas ganas de hacer cualquier otra cosa que no sea ver la serie.
Por la audiencia.
¿Qué? Por la audiencia, sí, pero escúchame, que de camino al campo vi esos 2 minutos más que hasta dejarla en el minuto 15.
Ah, bueno, que ha redondeado, cuidado.
Cuidado.
Que no lo ha parado en un número así primo ni nada de eso. No.
Pues...
Ah, qué de mala suerte. Tengo que decir que si googleáis Luisito Rey, que es el nombre artístico del padre de Luis Miguel, una de las imágenes que sale es un retrato, parece hecho por un niño, ¿no? Y que pone, te odio, Luisito Rey. Aquí hay tomate a saco, ¿eh?
Sí, sí, he leído una entrevista de El Jainada diciendo que muchas gracias por el odio. O sea, que la peña está odiando fuerte, pero vamos, que no sé, yo tampoco...
Sí, pero a ver, yo creo que es un personaje que interpreta Jainada que está hecho para que nos caiga mal, personaje para que
odiemos. Claro, que te caiga mal desde el principio, eso
es evidente. Desde el principio además.
Claro, claro, ahí yo qué sé, nos podemos meter más o menos con Oscar Jainada, pero si su objetivo era ser un personaje que cayera mal, lo ha conseguido.
Pero yo que de camarón lo hizo muy bien, ¿eh? Yo no, rompo no tanto, esa lanza a favor de él.
Tanto no llego porque no lo he visto. Pero...
Yo no rompo nada en favor de Oscar Jainada porque no se me olvidará en la vida la celebrada serie de Telecinco Piratas que ya os comenté
Piratas.
Por el chat del otro día.
Con Pilar Rubio.
Con Pilar Rubio, no sé cómo no has podido ver uno de los mejores productos de Telecinco en la última década.
¿Pirata con Pilar Rubio y este hombre?
Sí.
¿En serio?
Sí, haciendo la imitación de...
¿Cómo no sabías esto?
Piratas del Caribe.
Oscar Jainada hace de Jack Sparrow.
De Jack Sparrow, no lo puedo creer. Y Pilar Rubio de la otra, de las que irá...
De Penélope Cruz.
Claro.
De Penélope, más bien. Yo la veo más en Penélope.
Sí, bueno, aunque, en honor a la verdad, Penélope hace de Pilar Rubio, ¿eh?
Ajá.
Que Pilar Rubio fue antes.
Sí, es que fueron muy a la par la película esa de... Y la serie. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bien, la serie de Luis Miguel, 13 episodios de casi una hora de duración cada episodio.
Cada uno con...
¿Pero ya vamos a entrar con Luis Miguel?
Hombre,
Sí, porque total, si yo he visto Char, oye, tampoco es que he visto solamente el último capítulo, que, a ver, está bien, pero es que yo creo que Yarmar Valé está abusando en demasía ya los insertos, injertos, lo que coño se llame, del pasado, futuro, y ahora también te mete una cosa que se llama ensoñaciones.
Hostia,
y personajes que supuestamente están muertos, ¿vale?
Joder.
O sea, ya está metiendo también trippies, claro, como los protagonistas están drogándose, pues también hay alucinaciones, etcétera. Y ya me está mareando un pelín. A ver si, no sé,
pero no son muchos capítulos, ¿no? No te quedaba mucho.
No, ya son 10, me parece. No, quedan 2, son 8. Quedan 7 y el 8.
Ah, bueno, mira.
Así que yo
no
creo
tiene que mucho que aguantar.
No.
Dumokai, ¿tú has visto así su final de los 100?
No. Bueno, yo sigo enganchada ahora en Orange is the New Black y a ver si me la acabo para traerla.
Perfecto.
Vale, pues entonces no comento nada porque eso te tiene que sorprender, el inesperado giro dramático.
Vale, esta semana me comprometo a acabar con todo, que tengo vacaciones.
Ole. Bueno, entonces, ¿empezamos con Luis Miguel o qué?
Venga, vamos a ello.
Venga, vamos allá.
Pues Luis Miguel, la serie. Se han roto la cabeza con el título de esta serie. Como decimos, 13 episodios de casi una hora de duración cada uno. Serie que es de Netflix, de producción de Netflix, junto a Metro-Goldwyn-Mayer, Gato Grande, que son distintas productoras y bueno, que tiene su repercusión especialmente por México y en Latinoamérica, además de aquí en España. Pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a dos, casi tres etapas de Luis Miguel, el cantante. Por un lado, si vamos cronológicamente, su versión de cuando empezó, siendo un niño de 12, 13 años, a tener su éxito en México. Luego, un par de años más tarde, que es cuando le cambia la voz y le bajan los huevos, y especialmente con ese principal problema, ¿no? Le empieza a cambiar la voz y la gente está preocupada porque está perdiendo esa voz. Y, cómo no, que es la parte más principal, la etapa de Luis Miguel, que ya lo empieza a petar como ídolo adolescente, ya con 17 años, a puntito de cumplir los 18... Ya está teniendo su gran éxito, ya está ahí en plan mojando ropa interior femenina, ¿no? Con su guapura y con su voz.
Y con su pelo ochentero.
No, hombre, madre mía. Nos ponemos en situación, nos ponemos en la época.
Pero un pelo de león africano, ¿eh?
Pelazo ahí.
Qué bárbaro.
Sí. Dice, sí. El agujero de la capa de ozono ha crecido después de toda la laca que le han echado ahí.
Además que en aquella época los hombres y las mujeres se cortaban el pelo igual. ¿Os habéis dado cuenta?
Sí, es más, ahí cuando lo vemos en plan niño, claro, es que siendo un niño jovencito y tal, es que llega a veces que dices, a ver si va a ser una niña quien está cantando, entre el pelito.
Pues ahí. No sé quién es, pero huele a playback que te cagas, ¿eh?
Sí,
cuando
no,
canta el niño.
Evidentemente. El personaje de Luis Miguel...
¿Tan artista no será?
Pues eso, hay tres actores que interpretan a Luis Miguel. Diego Boneta, que es el adulto ya. Luis de la Rosa, que es el adolescente. Y el que he investigado un poco, que ya lo comenté en otros episodios. Izan Yunas, que es el Luis Miguel niño. Que fíjate por dónde, porque no sé dónde leí que el niño este había nacido aquí en Ibiza. El niño es ibicenco porque ha nacido. Pero este tiene un padre que también fue cantante, que no, la cosa no le funcionó del todo muy bien, que era Marcos Yunas, que si alguien se acuerda de él bien.
Me suena muchísimo, tío.
Pues a lo mejor... Es de OT, ¿no?
No, este se sumó a la moda en aquel momento, pero que no hizo mucha cosa. Pero a lo mejor os suena más el abuelo del niño, que es Diango.
Ah, sí, claro.
Pues fíjate, el niño este apareció en el programa de La Voz Kids cantando una canción de Justin Bieber. Y nada, que por lo visto con el casting este para interpretar al pequeñico Luis Miguel, la cosa le está yendo bastante bien porque lo está petando ahora en México. Está por allí cantando el chaval. Y no sabemos si Marcos Yunas, su padre, está haciendo un poco de Luis Rey en la serie de...
Hombre, sí, ¿no?
Porque hay que meterse. Hay que meterse.
Cuadra,
vale, ya sé que es Marcos Yunas, ya he caído.
Vale.
No, hay que le he visto la cara, ya sé. Claro,
y nos metemos ahí en faena porque aparte Óscar Jaenada, que interpreta a Luis Rey, el padre y representante de Luis Miguel, además es uno de los productores de la serie, que aquí, jugada inteligente o no por su parte, que dice, bueno, pues a ver si esto lo peta y me llevo un dinerito extra, ¿no? Aparte, o sea, de interpretar. Las audiencias no se han portado muy bien, así que no sé yo hasta qué punto la jugada le puede haber salido bien a Jaenada o no, el ser productor de esta serie. Y como decimos, sí que interpreta un personaje que está hecho para odiarlo, porque es el padre, que es el típico tío que está recorriendo lo que es la América Latina para ver si consigue triunfar en el mundo de la música, porque en España no lo quieren.
Es el padre de Neymar.
Sí, es un ejemplo muy bueno.
Flavia siempre consigue traer a Neymar.
A Neymar, sí, siempre lo lleva presente. Vamos, es el padre de Neymar, es el padre de Messi, es el padre de todos.
Sí, sí. Y claro, es el momento que aprovecha el talento de su hijo prepuber para decir, bueno, que el niño se ponga a cantar, tenemos una oportunidad que nos vea en televisión y como poco a poco pues empieza a tener audiencia. Y el tío se aprovecha.
Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que esa parte está muy mal llevada en la serie, ¿eh? Porque yo en el piloto hay una parte que canta en una actuación el padre con el niño. Y a mí me gustaba más cuando cantaba el padre solo, ¿no?
Sí, pero
la canción me parece una puta mierda.
Sí, a ver, pero yo qué sé.
El público no, veías que la gente estaba
La gente estaba prestando atención a la canción hasta que entra el niño, pero no es sol. Tiene porque está peor la canción con el niño, no es para mejor.
Sí, sí, no, el sol de México, que la gente pues se flipa con el muchacho. Y ahí es donde la serie se encamina sobre todo al drama, al dramón familiar, de cómo el padre le explota, de cómo el padre se aprovecha, de cómo le tima a su propio hijo.
Eso en el piloto no se ve, ¿eh?
Sí, pero...
Te recuerdo que yo nada más que he visto el piloto.
Bueno, pero...
El piloto se ve una pequeña manipulación, pero tampoco...
Sí, pero a ver, pero te la hueles, porque ya ves que el niño pues ya está empezando... A tener ya su éxito llamando las puertas al mercado internacional. Está con su primera novia oficial, que claro, al niño él es de penetrar y enamorarse. Y...
Oye, vaya escena de torrida la del primer...
Sí, sin venir a cuento.
Sin venir a cuento.
Pero sí, porque vamos, una escena de Luis Miguel, menor de edad, never forget, metiendo picha. Hombre...
Es muy raro, ¿eh? 6 años mayor que él, ¿no?
Eso no me cosco yo.
Ah, eso no me di cuenta.
Lo menciona él cuando le dice que se vayan a vivir juntos. Ya le dice, hombre, es un poco precipitado, hace 2 meses que estamos juntos y tal. Y él primero le menciona el novio ese viejo con el que ella salía antes, que por lo visto tenía 30 años.
Ah, sí, que le dice, no es un abuelo, tiene 30 años. Y digo, todavía te llevas un bofetón, Luis Miguel.
Te lo va a llevar.
No ha dicho abuelo a todos ya, Alma.
Luego dice de que, claro, como tienes 6 años más que yo y yo era virgen antes de conocerte.
Ah, eso no me he dado cuenta yo.
A la cárcel ya directamente.
Como lo estaba viendo medio con subtítulos, medio, no sé, en Spanglish, es una cosa rara, estaba viendo yo.
Y claro, en este primer episodio vemos como el padre barra manager no le termina de caer bien esa novieta que se ha sacado su hijo y le cambia las fechas de la gira para que, porque claro, la tía aparte de modelo y tal y esto y lo otro, también es fotógrafa, tiene una exposición no sé dónde y claro, el padre dice, mira, para que no vayas a la exposición, para que no vayas a perder el culo con esa mujer que solamente quiere sacarte los cuartos. Cambiamos, claro, el niño cuando se entera va al padre, el padre, no, yo no he sido, esto tienes que hablarlo con el otro, que tal, y claro, ahí empieza el enredo.
Claro, toda esta escena a mí, lo que os decía antes, me ha resultado súper confusa mientras veía el piloto, porque yo decía, madre mía, no puede ser, digo, qué fuerte esto, que le está cambiando las fechas, pero porque el actor que interpreta a Luis Miguel de 17 años es un actor de 30. O sea, es una tele que tiene 27 o 28 años. Y claro, parece mucho más mayor. Entonces tú dices, hostia, qué fuerte el padre cómo se mete en la vida del chaval. Pero claro, si te dicen que es un menor de edad, porque después va a ver al otro manager y el otro manager le dice, bueno, Luis Miguel, cuando cumplas 18 años vienes y hablamos. Y entonces digo yo, ah, hostia, que es menor de edad. Digo, claro. Ahora claro, digo, tiene mucho más sentido que el padre se meta a esos niveles en la vida del chaval, claro. Yo es que claro, me lo estaba tomando como la edad que tiene el actor, o sea, como un Luis Miguel de 20 y tantos.
Claro, que luego más adelante, es que claro, también juega mucho con los flashbacks. Y porque empieza sobre todo con el típico de él a punto de salir a una actuación. Y que le dicen, oye, que tu padre se está muriendo, ¿no? Y que le den por el ojete. Y se va a actuar, ¿no?
Y hace un movimiento ahí cuando va a actuar, en plan, metiéndose los dedos dentro del pelo y subiendo para arriba, así como que...
Sí, pero es un gesto que lo hace en toda la serie, ¿eh? Eso de repeinarse ahí la coronilla.
Claro, eso lo hacía Luis Miguel cuando tenía pelo, ahora como ya lo lleva pintado, ya no. Pero... No, a ver, búscate una foto actual de Luis Miguel y dime que ese pelo no es pintado.
Pero yo creo que eso lo ha cogido de Rafael, ¿eh? No es por nada, que es el más grande, ¿eh? Perdona que os diga.
Espérate, ahora.
¿Eh? Qué feo te está Luis Miguel ahora.
No te vengas arriba tú tampoco con Rafael, que el otro día leí en prensa una entrevista que le habían hecho a Rafael que decía, no hay una casa en España que no tenga un disco mío. Y digo, por la mía.
Por ejemplo...
Mira bien, que a lo mejor...
Oye, pues la mía sí que hay, ¿eh?
Yo en mi casa hay uno del Fari. Y claro, es como decimos, está ese... Claro, en ese momento que tú ves a un Luis Miguel, que se supone que ya es el adulto, o al menos el adulto en la época que su padre estaba ya bastante tocado, Pero es eso, juega mucho con los flashbacks y pocas veces te los sitúas, sobre todo cuando sí que es niño, sí que te pone 1981, tal. Pero a medida que va avanzando la serie, sí que vemos que con los flashbacks claro, fluye la imaginación.
Y eso no es claro, porque a mí me dicen 1981 y yo no sé qué edad tenía Luis Miguel en 1981.
Claro, a mí me pasa igual, me monto un cacao.
Es que podrían claro, poner, por lo menos
la edad. Yo sé que yo no había nacido, pero Luis Miguel no sé, a lo mejor tenía 15 años o es 40.
Así que en el 87 pues, tendría 17.
Sí, o sea, en el 81 es cuando tiene 13 años. 11. Sí, por ahí andaba. No, siendo muy, muy, muy chiquitillo. Y claro, la serie es que es eso, se basa en una especie de biopic con todo el drama, pero dramón familiar, porque luego aparte tiene dos hermanos, pero el padre como diciendo, pero estos niños no me sirven para nada, ¿no? La mujer florero, que a medida que el niño va teniendo éxito, el padre está diciendo, bueno, pues también, más de lo mismo, ¿no? Es un que le den, ¿no? Si yo ahora me voy de gira con el niño y a cualquier groupie la tengo luego en mi hotel. Y claro, juega con ese drama y es lo que yo digo. Yo he tenido un valor que no sé de dónde lo he sacado para terminar la primera temporada y espero que única. Pero sí que a medida que va avanzando, sí que va viendo, diciendo, tío, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y encima que te lo ves venir por el primer episodio del dramón de Luis Miguel, Mickey, tu padre se está muriendo. Y dice, bueno, pues...
No, bueno, esa es que empieza así y vamos.
Esa escena del principio es prácticamente lo mismo que si el actor se volviera a cámara y dijera, hola, soy el actor que interpreta a Luis Miguel y hemos hecho esta serie para hablar mal del padre de Luis Miguel. Mm. Okay. Básicamente es lo que te quieren decir con esa escena de tu padre se está muriendo y Luis Miguel sudándole la polla.
No, es más,
básicamente lo que...
Al final de cada episodio hay un mensajito que me he hecho aquí una copia que dice, obra audiovisual de ficción basada en entrevistas con el intérprete Luis Miguel, bien. El libro Luis mi rey, la apasionante vida de Luis Miguel, de Javier León Herrera, así como de hechos reales, artículos e información de dominio público. Algunos sucesos, personajes y diálogos son ficcionados, por lo que la realidad es mera coincidencia.
Ya, para que esto tenga algún interés. Claro, algunos personajes son ficcionados para que esto tenga algún interés. Claro,
pero sí que nos vemos eso, entrevistas con el propio Luis Miguel. Es más, el tío llega a hacer una especie de pseudo cameo entre el público y tal. Que
sí,
yo no,
eso.
Yo la verdad no me he fijado. Está eso, entrevistas con él mismo. Es más, él estuvo, claro, cuando ya se hizo el casting, los actores y todo esto, pues él estuvo por allí, ¿no? Diciendo, bueno, a ver qué vais a hacer. Está el librete este de Luis mi rey. Entonces, digo yo que gran parte de lo que se cuenta sí será real, ficcionado, como todo, para darle más dramatismo. Y porque vamos, tú te lo ves así de jovencico, que el tío se pega unas fiestas que pa' qué y las escenas sin camiseta con unas abdominales de Ríete Thor, que dice,
yo macho, me parece a mí que Luis Miguel no ha puesto los pies en un gimnasio en su vida.
No, es que a eso voy, ¿no? Incluso de jovencico dice, pues yo qué sé, tú puedes tener... No, es la Constitución, digo, vale, sí, la Constitución.
Pero esas
abdominales no te las ha dado Dios, ¿sabes? No. Y es que es como digo, ¿no? Es que yo no sé qué me ha pasado, que me he venido muy arriba y las vacaciones que es lo que tiene.
No lo sé. Yo te lo dije que si no tienes ninguna serie que ver, hay un podcast muy bueno de series que se llama Teleadicto, donde van recomendando cosas y tú de ahí puedes pillar, o sea que no hace falta.
Mira,
no hace falta que te sacrifiques así.
Me quedan todavía un par de semanas de vacaciones. Yo creo que voy a hacer una desconexión completísima para desengancharme y luego ya en septiembre retomo otra vez con esto, porque vamos, es cuando dice, yo qué sé, me estoy viendo una serie mejor, peor, pero es que me he visto en una semana los 13 episodios de Luis Miguel. No estoy bien.
Hay que hacer una intervención, ¿no?
Yo creo que lo que te hace falta es ver Parks and Recreation, por ejemplo, que por cierto la estoy viendo de nuevo, ¿sabes? Y muy bien, tío, una serie magnífica, de verdad, ¿eh? Parks.
Tus corazones.
No, yo creo que
estoy flipando, de verdad. No voy a seguir viendo la serie porque me parece un peñazo.
No la veas, no la veas.
Pero la vida de Luis Miguel es la hostia. Su madre desapareció.
Sí, sí, sí.
Bajo
sí.
extrañas circunstancias. Esto es
pero
increíble.
¿Qué tiene? Es que eso lo comentaba yo antes con Flavia. ¿Qué tiene extraño? Que seguramente, porque yo me lo he visto venir nada más que empezar la serie, en algún momento le ha calentado el marido.
Y ella ha cogido la puerta y se ha pirado. Es que, vamos, yo
no, según el biógrafo del libro, no murió de no desapareció por causas naturales y está muerta. O, bueno, ya me entendéis, que no sé qué coño.
¿Cómo que no? Si hay fotos aquí de la madre en Google Imágenes.
Ver, si queréis os lo digo. He visto la serie.
Desaparece sin dejar rastro después de quedar con el ex marido en aquel momento ya para acabar de firmar los papeles del divorcio. A ver, el candelabro y el mayordomo, no me jodas.
No sé. Yo, a mí me parece, muy, como han dicho antes Berli, que esto está ficcionado y que la vida de Luis Miguel seguramente no es tan apasionante, pero bueno, entre que es su versión de cómo él recuerda las cosas y que está ficcionada, pues...
Yo creo que Luis Miguel tiene más rollo. Porque es que vamos, también con la que se casó, que fue la Mariah Carey, que es otra mortalita,
viene,
¿eh?
Se viene el hate. Hablando.
Es que... No, es que son dos muy empalagosos, tío. Son muy empalagosos, de verdad.
Pero, es que no sé, yo no los conozco tanto.
Ya, pero las canciones, las caras que ponen, no sé, tío.
Ya, pero yo qué sé, tú ten en cuenta que, a ver, nosotros a lo mejor, por lo que sea, no lo hemos visto tan de cerca, pero que si Luis Miguel empezó a tener su éxito con 12 años y el éxito mayor o menor ha seguido o sigue estando vigente, especialmente en México, pues bien, ¿no? Es decir, tendrá su público, tendrá sus cosas. Una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención de la serie, que es, y se refleja muy poco, que Luis Miguel, todo lo buen cantante que tú quisieras, pero lo que era componer, el tío no tocaba un lápiz. Y
no,
siempre,
se lo hacían
y,
todo, ¿no?
Claro, eso lo hacían todo, de tener siempre gente que le hacía las letras, que le hacía no sé qué, incluso llegar en un momento de decir, tío, tenemos que sacar disco y no hay canciones. Y pues se me ha ocurrido hacer versiones de... Como diciendo, o sea, no, a mí no me pidas que yo componga porque no... No,
claro, no, pero a ver, que me parece normal. Quiero decir que tú puedes tener buena voz y ser buen intérprete, pero para componer hay que ser músico, que no todo el mundo es músico.
Sí, por eso.
Claro, que... además que así, bueno, de los típicos crooners, ¿no? O incluso las tonadilleras y toda esta gente, Rafael, toda esta gente no compone, ni Julio Iglesias. Esos todos son canciones, Edith Piaf tampoco, le mandaban canciones y ella elegía las que quería cantar o las que no.
Claro, incluso ver, los que son compositores, no todas las canciones de sus propios discos son suyas. Exactamente. También es de otra gente.
Que me parece bien, o sea, hay gente que es buena compositora y compone pero no canta, y gente que es buen intérprete y no compone. Y luego hay gente que hace las dos cosas, pero y gente que hace las dos cosas y mejor que no hiciera ninguna de las dos.
Exactamente, porque ya te digo, siempre se ha dicho que Bob Dylan muy bien que compone, pero luego canta no sabe cantar. Y yo, Joaquín Sabina.
Que sea Bob Dylan, que devuelva el Nobel ese que le han dado y se retire. Pues hombre, no sé, yo he visto el piloto y no me ha parecido mal, pero no sé, es que sabiendo que es la vida de un fulano, que es, vamos, tinte, que tiene trazas de realidad, no sé, tampoco me despierta a mí el personaje de Luis Miguel tanto interés como para querer saber más.
Pues no, la verdad, a mí me pareció un poquito de novela, pero bueno.
Ya, bueno, pero es que es, ya, es que al final es la vida de alguien. ¿Y qué vida no es una telenovela, Flavia?
Ya, también es verdad.
Porque si hiciéramos Flavia la serie,
si hasta nuestra actriz, pues esa, oye, pues esa serie puede ser muy, muy interesante, ¿eh?
Te adelanto, como conocedora del guión.
Vamos.
Claro, es que seguramente Dumacae.
Hay una temporada que
no te vaya en profundidad el guión, pero yo me imagino que hay muchos capítulos de relleno de Flavia reflexionando en sofás.
Sí. No, pero hay una temporada que se desarrolla en Cádiz, en casa de mis padres, con más gente de mi familia, que sería muy interesante, ¿eh? La verdad es que sí. Pero bueno, eso lo dejaremos en otra ocasión.
Así que yo para terminar con lo de Luis Miguel, quiero volver al principio y dar las gracias a Aitor71 por ese mensaje que dice que la serie engancha.
Contigo empezó todo, Aitor.
Ahí empezó.
Aitor, ahora empezó... a Ibiza a desintoxicar a Berli.
Exacto. Porque ahora nos toca a nosotros hacer la intervención al pobre
mío. Claro, es que ahora Berli se ha comprado un montón de discos de Luis Miguel.
De Luis Miguel.
Que yo cuando ha empezado la serie, que la primera canción que canta en la serie, digo, pero esa canción es de Luis Miguel.
Ninguna. Qué de loca también. Pensé que era una de sus versiones.
Yo creía que era de Rafael, así que fíjate.
No sé, a ver, es una canción muy famosa, pero cuando ha empezado a cantarla, que es la primera que canta en la serie, me quedaba así como diciendo,
¿pero la canción es de Luis Miguel? Yo creo que no, ¿eh? Que lo mismo es otra... No, es esa, ¿no? La de Cuando Calienta
sí,
el Sol.
Sí, sí, Cuando Calienta el Sol.
Yo es que creo que esa canción es de los años 60 de española,
¿no? Que como empiezas un biopic de Luis Miguel cantando una canción que no es de Luis Miguel, ¿pero qué es esto?
Porque es en el que salía la primera novia de Luis Miguel. Ahí tienen que ceñirse a la realidad.
Claro, porque todos los episodios tienen un nombre de una de las canciones. Sí. Y claro, ese es cuando empieza con el videoclip, con la chavala. O sea, es un poco el detonante de la trama de ese episodio. O sea, han jugado la carta esa de vamos a...
Sí, es curioso que a los capítulos le ponen el título de una canción de Luis Miguel, pero a la serie la llaman Luis Miguel la serie.
La serie.
No le podían haber puesto el título de una canción también.
Igual. Okay, en YouTube hay una versión cantada por Los Panchos.
Sí, esta es del año 63.
Claro, ya decía, no, yo digo, y esa canción me suena un montón, pero no me suena como que sea de Luis Miguel, claro.
Ah, ¿no? Porque ese era el disco de las canciones de versiones, muy fuerte, claro. Son unos cantantes mexicanos, los hermanos.
Sí, además es que hay otro culebrón ahí de por medio que se va mencionando más adelante. Y claro, que Luis Miguel originalmente, el tío no nació en México. Y es un... Vamos a venderlo como que nació aquí en México y... Sí. Y si la
es
gente
Puerto Rican, ¿no?
Exacto, sí. Nació en Puerto Rico.
Nació en Puerto Rico de padre de Cádiz y madre italiana.
Bueno, o sea, eso que muy, muy loco. Esas conversaciones a tres con el hijo diciendo pinche güey. Hablando en italiano y el padre terminando todas las frases en pichita. Me ha dejado muy loco ese trío.
Oye, escúchame, que Luis Miguel ganó un programa de la radio de Cádiz en los años 70. Vamos a ver.
Luis Miguel no, su padre.
Ay, perdón, su padre, perdón. Nada, nada, calla,
su
calla,
padre.
Calla,
su estoy padre. Yo confundido, vio, calla. Su padre también era un poserito de la vida.
No supisteis a hacer el talento, se tuvo que ir el hombre.
Claro, por supuesto, menos mal que se fue, madre mía.
Ay, que en España no me quiere nadie. ¿Ya?
Claro, claro. Tú imagínate un Child Luis Miguel, como pone aquí en los créditos. A lo que habría sido un Child Luis Miguel mano a mano con Marisol y con Joselito.
Hombre, yo a Netflix después de esto le pido el biopic de Joselito.
Hombre, Joselito, mira lo que podrías haber conseguido si no te hubieras dado rienda suelta a la mala vida.
Es que yo creo que la vida de Joselito creo que es muchísimo más interesante que esta. Porque por lo menos...
España necesita ese biopic.
Y el de Lola, el de la
Marisol también.
Bueno, van a hacer otro. Van a hacer otro de La Pantoja. Que si no lo sabéis.
Pero porque siempre.
¿Quién ha pedido eso?
No lo sé, pero
¿qué quiero decir? ¿Por qué han pedido eso? ¿Quién
pero,
ha pedido eso?
No lo sé, pero lo mencionamos en el último episodio de Vaya Guapo.
Ahí lo dejo caer. ¿Dónde está el interés? O sea, es que son. Pasa igual con Luis Miguel, se lo decía antes a Flavia. Digo, es que igual la gente han equivocado en Netflix el target y han hecho un biopic de Luis Miguel, que es un artista que es como más de la época de nuestras madres, y a lo mejor tenían que haber hecho un biopic de gente de zona, que es lo que escucha la gente que tiene Netflix.
Pues sí.
Pero gente de zona aún no salió del huevo como para hacer un biopic de esa gente, tío.
Pero yo qué sé, es ficcionado, te lo inventas. ¿Qué más da?
Un biopic de Madonna.
Un biopic de Madonna, yo qué sé.
Que
pero,
es atemporal.
Coño, es que el que bajón, o sea, es que no...
Bueno,
como
ya
si
tenemos...
aquí en España hicieron un biopic de Francisco.
Dentro de poco tenemos el biopic de Freddie Mercury.
Sí, bueno, pero es una película que estará muy ficcionada también, me imagino.
Sí, pues, claro, imagino que sí. Hombre, es que si no ficciona los biopics, a ver, vamos a ver.
Pero que son biopic y todavía.
Pero tendrán que ficcionarlo un poco,
un poquito,
¿no?
De respect, ¿no?
Yo lo que sí que pido, que si se va a hacer un biopic, por favor, y aunque suene mal, que sea de gente muerta. Más que nada porque...
¿Por qué?
Porque luego ya sabes cómo termina. Pero claro, es un... Vale, me cuentas hasta... Luis Miguel, me has contado hasta aquí. Muy bien. Y es un... ¿Me vas a amenazar con una segunda parte? No lo sé, ¿sabes? Es un... No, o sea...
No lo tengo claro. No, no sé si me he quedado a gusto ya rajando en esta primera.
Claro, entonces es un... Hacedlo de gente muerta, por favor.
De su madre.
A ver, en realidad yo no soy muy fan del biopic.
Es un padre que otra cosa, ¿no? Vamos a contar lo malo que era el padre de Luis Miguel. Y ese sí que está muerto. Lo sabemos desde el principio.
Sí. O al menos amenaza con tu padre se está muriendo.
Está claro que palma, hecho, palma. 47 años.
Y eso, Wikipedia dice que palma, sí.
Sí, claro. Cuando dice tu padre se está muriendo es un yo no quiero ser negativo, pero esto es una serie de televisión y tenemos que vender.
Es que no sé. A mí es que no soy muy fan del biopic. Ni de gente muerta ni de gente viva. O sea, preferiría que me contaran un episodio en la vida de alguien y ya está.
Pues sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Un episodio en la vida de alguien.
pero no la, o sea, no un biopic de la vida entera, desde que Rachel sale de su pueblo con la maleta cargada de ilusiones y termina triunfando, pues hombre, tampoco hace falta que me cuentes toda su vida. Entre otras cosas porque vas a romantizar muchas partes de su vida que probablemente fueron bastante más feas de lo que tú las estás contando y a mí ese maquillaje no me gusta. Entonces, prefiero que me cuenten episodios, ya está, de, no sé, pues vale, pues cuéntame cómo Rachel sale del pueblo y cómo termina triunfando y me lo dejas ahí triunfando y ya está. Pero no me cuentes que si se ha casado, que si se ha disgustado con la mujer, que si no sé qué, no sé cuánto, entre otras cosas, porque le has preguntado a él, pero no le has preguntado a la mujer. Y a lo mejor tiene cosas que contar ella también. Sabes que aquí estamos escuchando la versión de Luis Miguel de su vida, pero hay mucha gente que sale en la serie de Luis Miguel, la serie, que a lo mejor tendría que decir, macho, Luis Miguel es un gilipollas.
Me pinta la cara, la verdad.
Bueno. Tiene pinta así, pero bueno. A lo mejor es una persona encantadora con una madre desaparecida y un padre cabrón, yo qué sé.
Sí, no, pues sí, puede ser las dos cosas, pero...
Muy bien, de ahí no se puede salir, la verdad.
En Google también sale declaraciones de Chacho no sé qué sobre las orgías que montaba el padre de Luis Miguel. Y yo, madre mía, no sigo viendo esta serie ni pero aunque si me paguen dinero.
Pero si en la época esa no sabían lo que eran las orgías.
¿Cómo que no? Las orgías las inventaron los romanos en esta pero época. En los 80
no lo sabíamos. En los 70 y los 80 todas esas cosas no se sabían ya.
Que no se sabía que...
En España no, porque teníamos el franquismo.
En España no.
Era aquello de piporre. Bueno, creo que ya le hemos dado bastante tiempo.
Sí, yo creo que sí, más del que se merece, no por nada, Pero bueno, como le hemos dado más de...
Terrible,
hemos visto... Le hemos dado más de 15 minutos, que es lo que le he dedicado yo a la serie. O sea, me parece horrible.
Pues nosotros 55, o sea que
give me my time. Yo no sé vosotros, pero yo he visto cosas peores que Luis Miguel en la serie.
Uh-huh. O sea que Dani al final va a terminar viéndola, sí lo sé.
Yo estoy con Dani, he visto cosas mucho peores, que Luis, porque es que he visto mucho en mi vida, ya soy muy mayor, pero no voy a seguir viéndola, que es el tema.
O sea, y esto fue para hacer la gracia, ¿no? Y ya lo hemos hecho, venga, ya está. Yo que he sido subnormal. Bueno, pero ya está, se acabó.
Venga, para la semana que viene vemos The Crown.
Sí, empieza tú, Flavia.
Eso sí que me da una pereza.
Ay, has estado bien, Merly. Flavia, cuando acabes, nos mandas la foto del momento final y luego ya sí eso.
Qué fuerte. No, Berli, ponte para Sun Recreation para desintoxicarte, por favor.
No, yo ahora mismo creo que no me voy a poner nada.
Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. teleadictospodcast@gmail.com. Twitter. twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook, facebook.com/teleadictospodcast.
Pues nada, chicos, creo que ya hemos terminado por hoy, por esta semana, así que os esperamos para la semana que viene, o no lo sé. Y nada, saludar, ¿no?, a todos. Hasta luego, Berlín.
Adiós.
Hasta luego, Dani.
Adiós.
Hasta luego, Dumacae.
Hasta luego. ¿Habéis mencionado el Twitter de esta chica tan maja que nos escribió por Twitter?
No, lo que nos has pasado, sí.
Bueno, pues vamos a saludar antes de despedirnos a Enelia, que nos escribía en Twitter: casi se me cae una mancuerna encima de la risa con lo de Luke Cage, que te estás poniendo muy violento, a ver si te reconcilias con tu padre, del Teleadictos 129. Ves resumen ever.
Es que es así, es tal cual. O sea, no está resumido, es tal cual.
Muchas gracias y mandadnos más cositas.
Eso, adiós y que nada, hasta el siguiente Teleadictos. Yo soy Flavio Bernardes y os mando un besito muy cordial. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Escenas eliminadas.
Yo soy Flavio Bernardes y os mando un besito muy cordial. Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Define besito cordial, por favor.
No sé, me ha dejado muy loco porque ha dicho adiós y ha seguido hablando.
Pues nos vamos a callar por si acaso.
Se me ha ido. ¿Sabes qué pasa? Que me está subiendo la fiebre y no estoy bromeando, ¿sabes? Y llevo aquí un rato ya con una gana de tomarme un ibuprofeno y tirarme un ratito que no vea. Pero bueno. Venga. ¿Un rapidito hablar de Luis Miguel o qué?
Venga.
Es que no me... Vamos, he visto un Charo Oye hoy.
Eres la mierda.
Tío, que no vea... Es que no...
Está grabado que la semana pasada, al final, dice Lorena. Y la semana que viene, Flavia...
Mierda. Ay, de verdad, mi vida.
Ay, y yo que ahí que me la acabo de terminar la serie entera. Hay que joderse.
¿Entera?
Sí.
¿Entera? Es
que os lo dije el otro día que salió, cuando dijo voy por el tercero, digo, se ha venido arriba.
No, ahora eso sí, a medida que iba avanzando ya he sido un mega ya aquí por los fans, ¿no? Pero a mitad de serie es cuando ya realmente decae, dices, a ver, Jainada desde el minuto uno estás viendo que el tío es un gilipollas. Y eso, y lo sigue siendo hasta que se muere, spoiler. Y el otro tontaco y la madre que también. Y es que dices, es que esto no, esto no tira por ningún lado.
A ver, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el repaso y...?
Sí, hacemos repaso, ponemos a parir Luis Miguel y si la cosa queda cortita, pues eso, con eso que nos vamos.
Que me parece bien, pero me parece... Por un lado me parece bien, pero por otro lado me parece mal que Lorena se escape de eso, ¿eh?
Ya, aquí... Bueno, y Flavia, ya has visto, 15 minutos de serie. La tía floja.
Yo no digo nada. Tú lanzaste el desafío, ellas dos lo recogieron.
Sí.
Yo me lo tuve que... que comer con patatas. Claro. Y al final no han visto la serie, ninguna ya, de las dos.
Imagínate a Lorena ahí en la playa tomando el sol y diciendo, estoy viendo aquí el primer episodio, qué duro. Y
hombre, que... no sé, no está tan mal, pero yo qué sé.
Pues cuando queráis le metemos, esto ya lleva un rato grabando.
Ah, venga.
Flavia, ¿presentabas tú?
Ojo, ¿también? Madre mía, no me he preparado nada, tío.
Está grabado.
Qué desastre. Ay.
Ah, cuando quieras.
Un agobio. Venga, Espérate. Tengo que escribirme algo, ¿no?
Venga, Luis Miguel. Pero
improvisa, cántate algo.
Que improvise, ¿no?
Es que...
A ver. Buenos... Es que he escuchado un...
En un lado de Enrique y en un lado de otro. Parece como si Dani y yo nos fuéramos a pelear.
Claro. Sí, pero ahí estoy yo de árbitro hoy, así que tranquila, no pasa nada. Cuando quiera os hago el Hajime, ¿vale?
Bueno, o sea, que no nos pegamos.
No, vais a abrazar, como hacen los boxeadores cuando no quieren recibir más de hostias.
A bailar pegado, sí.
Qué patético es eso, ¿eh?
Ay, eso me da mucha guimilla.
Eso es muy... Yo os árbitro para el combate.
Digo, mira, ¿qué
habéis venido a pegaros? Digo,
¿Qué estáis mierda? Haciendo? Anda, daos.
He visto el primer capítulo. Me ha costado.
Qué malo tenéis, ¿eh?
A ver, la...
Yo por mis oyentes más.
Bueno, yo no quiero decir nada, pero yo anoche estaba editando el número anterior.
Uh-huh.
Y Flavia, recuerdo perfectamente la palabra de Flavia. De Flavia.
Un dato de Rafael nada más, uno nada más. Estuvimos viendo una película de los años 70 súper desconocida y entra la protagonista a un cine y en el cine hay una película donde sale Rafael cantando.
Hola.
Eso es muy meta, ¿no?
Muy loco, tío, muy loco.
Una película dentro de una película.
Una película dentro de una película y que sale Rafael.
¿Y han pagado los royalties?
No sé.
¿Para sacar la película dentro de una película?
Vamos a ver.
Bueno, en España teníamos en Ibiza ahí a toda la colonia hippie. Eso no lo puede decir Berni.
Claro, porque yo estaba allí.
Eres un descendiente de los hippies, Berni. Qué callado te lo tenías.
Bueno, hablaré con mi padre.
La gente de Ibiza, ¿no?
Sí, bueno, a mí no me mires. Mis padres no son de aquí.
Ah, ninguno de los dos. Yo creía que era tu padre, nada más que no, no era de ahí.
No, ninguno.
No, no, los padres de Beli son hippies.
Claro.
Que fueron a Ibiza.
Claro.
Y se quedaron, pero no son de ahí.
Material para el biopic. De Beli.
Pues no,
todo empezó en una orgía.
Todo empezó en una orgía de LSD, cannabis y, ah, y música reggae.
Ahí.
Y botellitas de oxígeno de esas.
Bueno, pero eso, ese será el otro biopic mío.
Lo de la risa, sí. Ah, qué fuerte, ¿eh?